Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. Quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia que nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su vida. Va a haber la demostración, va a haber un mensaje demostrado. No solamente es una prédica, sino también esa prédica demostrada, visible a los sentidos, que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida.
Si usted necesita oración por su familia, un milagro en su vida o quiere más información acerca de nuestro ministerio, llámenos ahora 1-305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas esperando para orar por usted.
Estamos acá. ¿Cuál es el propósito? Entonces, digan todo, ley. La ley es la palabra. Dios te dice, esto está mal, eso está bien, eso está mal, eso está mal. Entonces, todo el mundo, ¿cuál es el propósito por lo cual Dios da una ley o da su palabra? Anótelo. La primera, el propósito es para prevenir rebelión. Usted no le pone una ley a tus hijos, te van a meter cervezas en casa. Si no le pones ley a tus hijos, te van a meter pornografía en casa. No le pones ley a tus hijos y van a hacer lo que te da la gana. Y estás creciendo unos rebeldes. ¡Ponle ley! La ley es para prevenir rebeliones. ¿Cuál es el propósito de la ley? Prevenir rebelión. Para eso establecemos leyes. Para prevenir la rebelión de la gente en la casa, en el hogar, la familia. Número dos, para prevenir que algo malo suceda. No estoy tratando de controlarte. No estás tratando de controlar a tus hijos. Es para que algo malo no les suceda. Mateo 24:12. Mire lo que dijo Jesús. Dijo Jesús, tengan cuidado, porque el espíritu de esta edad, en el último tiempo, va a haber mucho sin ley. Y por haberse multiplicado la maldad, la palabra maldad es iniquidad, vivir sin ley. Por haberse multiplicado, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué significa? Que no se pone bueno, se pone peor esto. La gente se vuelve más rebelde. En el último tiempo la gente se rebela más. No es que estás tratando de controlar a tus hijos, es que estás poniendo leyes. Nosotros somos ciudadanos de este país y debemos vivir por las leyes de este país. Usted no agarra su carro ahora y en el área de 50 usted lo acelera a 70. Hay una ley. Dile a que está al lado, te metes en problemas. Las leyes funcionan. Usted se come ese cake así de grande y usted dice, por fe las calorías desaparecen, santo. No, señor, es una ley. Usted es producto de lo que usted come. Dios le dijo a Adán, Adán, yo te voy a poner leyes para prevenir que un día te rebeles. El hombre se rebeló anyway. Y para evitarte problemas. No es que estoy tratando de controlarte. Dios nos dio libre albedrío y nosotros tenemos que dárselo a la gente. Pero la gente dice, no, 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 a mí no me ponen ley. Sí, porque eso fue lo que viste en tu casa. Y como viste tu papá maltratar a tu mamá, tú dices, ah, no, 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 a mí ningún hombre. Pues ya ves, camino a destrucción, porque ese es tu propio camino. Dos, ¿quién pone la ley? La cabeza. La cabeza pone la ley. Esta es la gente que va a entrar, esta es la gente que no va a entrar a mi casa. Esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer. La cabeza tiene que poner la ley. Entonces Dios dice, quiero ley. Lo segundo es orden, todos digan orden. Entonces, ¿qué es el orden? Se lo digo lo que es el orden, anote. ¿Qué es orden? Es el camino correcto para hacer lo correcto. La libertad que Dios nos ha dado no es para hacer lo que nos dé la gana. La libertad que Dios nos ha dado es para hacer lo correcto. Dios no te dio libertad para hacer lo que te da la gana, ni a mí. Dios no dio libertad para hacer lo correcto. Dentro de hacer lo correcto, ahí está nuestra libertad. Entonces, aquí viene. Usted nunca tiene que rehacer lo correcto. Usted solo rehace lo que es incorrecto. Entonces, miren los jóvenes que están acá, levante la mano y recibe este consejo. Usted no rehace lo que fue correcto. Todo lo que usted rehace es lo incorrecto. Yo le hago una pregunta y con esto no voy a atacar matrimonios o gente que se divorció, porque pueden pasar por problemas, imagínense, no sabemos la causa. Pero hay gente que se ha divorciado 4 veces, 5, 3, 6. Y hago una pregunta. ¿Usted no ha pensado que lo está rehaciendo otra vez porque lo hace mal siempre? Si usted no lo rehaciera otra vez, es porque lo hizo correcto. Jóvenes, anoten esto. Los jóvenes tienen que discernir entre la preferencia y lo correcto. Hacer lo que usted prefiere es hacer lo que sus sentimientos sienten. Hacer lo correcto es lo que dice la palabra de Dios. Pregunta: cuando nosotros discernimos, entonces, hacer lo que uno prefiere, siempre usted va a comprometer la verdad y va a pagar un precio. Si usted se va por lo que siente, eso va a preferir. Pero si usted se va por hacer lo correcto, Dios le va a respaldar. Entonces, cuando venimos nosotros al orden, hay gente escogiendo, jóvenes escogiendo una buena mujer. Pero no es importante una buena mujer, una mujer de Dios. Pero yo quiero un buen marido. No basta un buen marido, es un hombre de Dios. ¿Y qué es un hombre de Dios? Es el sacerdote de la casa, es el proveedor de la casa, es el padre de la casa. Entonces la mujer es la esposa de la casa, es la madre de la casa, es la que ayuda en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. So, muchos jóvenes están buscando preferencia porque las hormonas están calientes. Jóvenes buscando preferencia porque dicen, se ve buena. Y ustedes están viendo el uno al otro y dicen que estamos en la iglesia de Cristo. Esto no se lo van a enseñar en la escuela, se lo enseño a usted. ¿Sabe qué? Preferencias. Por esa preferencia te embarcas. Pastor, es que el tipo se ve bueno. Sanda, randa, sanda. Preferencia. Cuando escoges en el espíritu, vas a ver lo correcto. ¿Y cuál es lo correcto? Un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios, un hombre que es sacerdote, un hombre que busca a Dios, un hombre que pone a Dios primero, un hombre protector, un hombre proveedor, un hombre que trabaja. Cuando ves a la mujer, una mujer que ora, una mujer que busca, una mujer que pone a Dios primero, una mujer ayuda idónea, una mujer que está ahí al lado, esa es una mujer de Dios. Pero si vas a las preferencias, los años cambian y el cuerpo cambia y las preferencias cambian. Busca la voluntad de Dios, escoge hacer lo correcto y Dios te va a respaldar por largo tiempo. La iglesia dice amén. Esta palabra es para ti. Siempre escoge hacer lo que dice la palabra, la voluntad de Dios. Entonces, el orden, todos griten orden. Entonces Dios puso ley, orden. Dios dice, yo quiero que el orden es escoger la manera correcta, hacer lo correcto. No me hagas cosas fuera de orden. Entonces, cuando se hacen las cosas fuera de orden, se llama desorden en la familia. Y anote esto: el estrés es el resultado del caos y el desorden. Cuando la mujer manda en casa, eso es un desorden. Cuando el marido es pasivo, no hace nada, eso es un desorden porque no está tomando su lugar. Y la mujer porque ve que el hogar se va al guindo, tiene que tomar posesión. Entonces, el estrés es el resultado de un desorden en casa. El desorden causa un estrés en el corazón. Y Dios ha puesto orden para que usted no esté estresado. Dios no nos diseñó para vivir en caos. Dios no nos diseñó para vivir en desorden. Dios es un Dios de orden, Señor. Cuando usted ve orden, usted reconoce el desorden. Entonces usted va a un lugar donde hay mucho desorden espiritual, emocional. Usted se siente estresado. Usted entra y ya se siente estresado. ¿Cuál es el propósito del orden? Vemos el propósito de la ley. Porque Dios puso ley para prevenir rebelión. Porque Dios puso ley para evitarte que hagas algo equivocado. Porque Dios pone orden. El orden es para evitar caos y confusión. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. En toda casa donde hay esto. Y alguien dice, sí, pero dice celos y contención. Es que el problema del celo es un problema de desorden. El problema de la contención es desorden. Tú eres bueno, tú eres bueno. Y está el marido al lado y dice, te mato. ¿Cuál es el propósito del orden? Uno, para evitar confusión. Aquí hay un orden en la iglesia. Yo he puesto un orden. ¿Cómo comienza el orden de Dios en la familia? Con la cabeza. Dios no pone primero los pies. Dios pone una cabeza. Si en tu familia no hay un cabeza, hay desorden. Entonces, aquí hay una cabeza. Y tengo que repetirla porque estoy inseguro. No, es que el pueblo nuevo no sabe. No se le han enseñado orden. ¿Y quién es la cabeza, pastor? El jefe. ¿Quién es el jefe en su casa, marido? ¿Significa que usted va a maltratar a su mujer? No, no dije eso. Dije que Dios lo puso como cabeza. Y cabeza significa que usted ejecuta las leyes. Cuando usted va a una casa, siempre yo me refiero a la cabeza. Porque yo reconozco que la autoridad de esa casa está sobre la cabeza. El segundo propósito del orden es para traer vida. La meta final del orden en una casa, familia, iglesia, no es el orden, es lo que trae el orden. Salmo 133:1. Mire que hay un orden. Aquí no todo el mundo viene al servicio y hace lo que todo le haga la gana. Entonces tenemos un orden. El único momento de desorden santo es cuando el Espíritu viene. Todo el mundo está llorando, todo el mundo está danzando, todo el mundo está dando, todo el mundo está en algo. Ese es el desorden santo, pero ese no lo controlo yo, lo controla el Espíritu. Entonces es el único momento de desorden. Pero usted ve, todo está organizado acá. Pero no es el final, porque hay iglesias con orden, pero muertas. Nosotros queremos una iglesia con vida. So, el orden en tu matrimonio es para que haya vida en tu matrimonio. Amén. Cuando te sometes o cuando haces las cosas correctas, hay vida. Y número 3, el propósito del orden es establecer paz. Donde hay orden en una casa, hay paz. Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 2, mira, mira el orden. Y es como el buen óleo sobre las patas primero. Viene la cabeza primero. La bendición siempre viene sobre la cabeza primero. Y todo lo que está en orden con la cabeza, ahí viene la bendición. Levante su mano y diga, ¿ley? ¿Orden? Yo veo a unas personas de acá, les molesta lo que estoy enseñando. Eso dice la Biblia.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Mi nombre es Daniel Lasalle. Mi esposa aquí es Olga Lasalle. Llevamos 20 años de matrimonio actualmente. Había muchas discusiones durante el matrimonio, pero empeoró poco más de 5 años atrás cuando ella decidió dejar su trabajo. Financieramente las cosas no estaban yendo bien. Yo quería tener una casa propia, yo quería prosperar y tener un negocio. Y yo quería darle a mis hijos una casa, porque yo no crecí en mi propia casa, de mis padres, de mi madre. Entonces quería darle a mis hijos esa vida de tener su propia casa. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo apenas tenía un año y unos meses. Yo no conocí a mi padre realmente, no me recuerdo a mi padre, hasta que cumplí casi los 8 años. Entonces, quien yo conocí como mi padre era un señor que era mi padrastro. Y cuando me enteré que no era mi padre, fue un dolor para mí, porque yo no se entendía, yo era pequeño. De una familia de 5 hermanos, mis otros hermanos han tenido problemas en su matrimonio. Y eso era algo que yo no quería, yo lo había hecho allá. Cuando nos casamos para toda la vida. Pero yo no quiero un divorcio, yo quiero vivir y criar a mis hijos. Yo quiero ver a mis hijos crecer, yo quiero ver a mis hijos llegar a estudiar y yo estar ahí para lo que necesito.
En ese tiempo teníamos mucho abuso verbal, hablábamos mal el uno al otro, porque también crecimos de esa manera. En mi parte, mis padres se hablaban mal. Y entonces el problema financiero siempre era una pelea de casi todos los días. Todos los días era insultos tras insultos, y ya eso a mí me empezó a molestar, y yo le faltaba más el respeto a él. Él me decía, vamos a separarnos, y yo decía que no, yo lloraba, yo le decía, no, yo quiero estar contigo. Y él me decía, pues sí, pero es que esto no está funcionando. Y yo le dije, no es otra oportunidad, vamos a esperar. Y hasta que así estuvo durante todo ese tiempo, esas peleas constantes de separarnos. De que no va a funcionar esto, de que para qué estábamos casados si lo que hacíamos era pelear. Estuve buscando de Dios por mucho tiempo, y en iglesias, no sentía nada que me llenara, que yo dijera, aquí es el lugar donde me quiero quedar. Hasta que pues llegó el momento de que yo acepté al Señor a través de otra persona. Le dije a él para ir a la iglesia aquí a Rey Jesús, pero él no, me dijo que no, que era tarde, que eran iglesias grandes y que no creían en esas iglesias grandes. Y yo le dije a él, ok, ya no te vuelvo a invitar a iglesia, ya no quiero saber nada de Dios porque tú no quieres. Y desde ese mes empezaron los problemas, y yo empecé a conocer a otra persona en la cual me hablaba muy bonito, en la cual ya no lo sentía de parte de mi esposo. Y eso me dio una fuerza en la que cuando él me confrontó que si yo tenía otra persona y yo le dije que no, él me dice, júrame por mis hijos. Y yo le dije a él, ok, sí, estoy conociendo a alguien.
Llevaba aproximadamente 4 o 5 semanas que ella no me llamaba, no me mandaba mensaje de texto, que siempre se pasaba haciendo.
Cuando vinieron esta pareja, empezaron a orar por nosotros. Yo rápidamente caí en el piso a llorar. Lloraba como casi una hora, no me podía levantar del piso. Ya yo estaba rendida completamente. Acepté al Señor ahí en ese momento. Nos miramos a la cara cuando ya me pude levantar. Nos pedimos perdón, porque desde ese momento conocí que el perdón es muy importante. Uno dice que no, olvidar y ya tú perdonaste, no. Nos miramos a la cara, nos hablamos de lo que nos pudimos recordar en ese momento, de todo lo que sufríamos, en lo que era más, en la parte verbalmente, que era lo que más me hería a mí, dentro de mí, porque yo decía, si unos se aman, si nos amamos, ¿por qué nos teníamos que hacer daño de esa manera?
Con Dios se puede resolver toda situación. Solo tienes que tomar la decisión. Siempre va a haber problemas en los matrimonios. Aún todavía hay desacuerdos, siempre lo va a haber. Pero cuando un matrimonio se une y busca del Señor y pueden aprender a orar juntos, van a poder aprender a restaurar esas áreas donde está mal, porque no somos seres perfectos y vamos a cometer errores. Es muy importante que se pueda ver esa restauración, porque cuando hay una separación, la familia, no se separa la pareja, se separa la familia completa. Y eso es algo que trae mucho dolor en el corazón de todas las personas que están ahí. Incluso las amistades se dividen. Y lo que le puedo pedir es que no lo hagan. Escuchen esta palabra, busquen la ayuda espiritual, busquen la ayuda de alguien que conozca en una iglesia, ya sea esta iglesia o otra iglesia, una ayuda de un consejero en la iglesia, porque ahí van a conseguir la solución a ese matrimonio. El matrimonio vale la pena pelear por él, vale la pena, y no importa qué pasó, porque si Jesús pasó en la cruz tantas cosas por nosotros y nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestra pareja?
Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios.
Ve todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones.
Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio.
Gracias porque fue este ministerio.
Que Dios los bendiga.
Bendiciones para todos. Fue maravilloso este mensaje. Mi amigo, si usted está en casa y usted nunca le ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, sabe que la Biblia dice que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa que no hay un solo bueno. Y usted está en casa diciendo, yo no encuentro salida a mi problema, me siento triste, me siento solo, estoy pasando por circunstancias muy difíciles, entregue y rinda su vida a Jesucristo. Jesucristo es el único camino para ir al cielo. Nadie va al Padre sino por Jesucristo, que nos abrió el camino para el Padre. Y el Espíritu Santo da convicción en nuestro corazón para que nosotros le conozcamos al dador de la vida, a Jesús. Si usted está en casa y usted nunca le ha entregado su vida, repite esta oración conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos, háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida y comparta los testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida a través de nuestro programa. Comparta, háganos saber. Bendiciones para todos. Si usted está enfermo en su cuerpo, no me quiero terminar el programa sin antes orar por usted. Si usted está enfermo en su cuerpo, necesita un milagro creativo, le hace falta un órgano o necesita liberación, extienda su mano. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu. Espíritu de enfermedad se va de esos cuerpos. Y ahora en el nombre de Jesucristo, Señor, ordeno a todo espíritu que salga de esos cuerpos, salga de esas mentes, libero esas mentes en el nombre de Jesús. Y Padre, ordeno órganos nuevos sean puestos en esos cuerpos, huesos, carne sea puesto, reciba ahora por la fe. Amén. Y amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos. Los bendigo y hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es La religión en Radio Martí, @gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva, un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida, con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
Queridos amigos, muchísimas gracias nuevamente por sintonizarnos. Yo soy el pastor Juan Barek y siempre es una alegría poder saludarlos. Hoy quiero tratarles sobre el tema de la fe que satisface. Cuando nos referimos a la gloria de Dios, nos metemos en un plano que ni siquiera puede ser considerado por cualquier mortal. ¿Por qué les digo esto? Porque se trata de algo netamente espiritual. Y al hombre natural, las cosas espirituales le son locura. No se aconteció en tiempos pasados de experiencias que estando en el campo de la fe fueron muy mal interpretadas. Y también no se anotició de ellas. Por lo general, son algo simplemente desconocidos. Dentro del pueblo de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, veían la gloria de Dios literalmente. Y eso está relatado en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 10, 24 y 16. Y en Levítico, capítulo 9, versículo 23. Porque la relación con el Señor era cercana. En otras palabras, la gloria de Dios llenaba todo el tabernáculo, su presencia los acompañaba de día y de noche. Por otro lado, para el tiempo en que Cristo ejerció su ministerio terrenal, la relación entre Dios y su pueblo se daba en un nivel indirecto, puesto que se mantenía a través de las profecías y ya en esa instancia, mediante el propio Hijo de Dios, Jesucristo. Es así que nos encontramos con el episodio de las hermanas de Lázaro, que se relata en Juan capítulo 11, versos del 1 al 44. Este pasaje narra la muerte de Lázaro, tan llorada y sufrida. Por medio de esa muerte, Dios nos ha dado muchas lecciones, y la más importante, cómo ver, por ejemplo, la gloria de Dios. Lo que significa para nosotros ver la gloria de Dios puede ser insignificante para otros. Cada ser humano necesita ver la gloria de Dios en su propia vida y de una manera específica. ¿Qué se necesita para ver la gloria de Dios? Solo una cosa, creer. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Pero no se trata de simplemente creer, sino de un mundo donde trasciende de lo natural a lo sobrenatural. Actitudes frente a las circunstancias que son determinadas por nuestro nivel de fe, acciones que demuestran nuestra fe. Veamos lo que expone Juan en el capítulo 11, versos del 1 al 44. Y al leerlo, nos daremos cuenta de lo mucho que Dios quiere decirnos. En el pasaje hay dos circunstancias muy bien marcadas. En la enfermedad de Lázaro, la muerte de Lázaro. Ante la primera circunstancia, la enfermedad. Marta y María tuvieron la fe suficiente para creer que Jesús podía sanarlo. Este nivel de fe determinó su primera actitud. Vayan a traer al maestro, que está relatado en el versículo 3. Ellas sabían que Jesús podía hacer el milagro. Lo había visto muchas veces hacer lo mismo, sanar a todos los que estaban enfermos. Ellas creían que Jesús iría corriendo en su ayuda y haría lo que esperaban, que Lázaro fuera sanado. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús ante esa primera circunstancia? Inicialmente tenía planeado quedarse 2 días en Jerusalén y a pesar de la noticia de la enfermedad de Lázaro, decidió quedarse 2 días más. Versículo 6. ¿Era insensible Jesús? ¿No le importaba el dolor y la preocupación de sus amados amigos? Sus planes en Jerusalén eran tan importantes que no podían aplazarse. Así uno de sus mensajes mejores enviados hubieran sido más efectivos, ya que estaba muriendo su amigo y era enfermedad de muerte. Todo lo que el Señor hizo, lo hizo con una intención. Él es un Dios intencional. En cada cosa, Él tiene un propósito. Eso no quiere decir que sea un Dios insensible al que no le interese el dolor que esas situaciones muchas veces pueden producirnos. Él quería que todos vieran su gloria, aun cuando el principio de ella fuera el dolor, dolor que seguramente tú y yo hemos tenido en algún momento. Ante la segunda circunstancia, la muerte, María y Marta ya no tuvieron mucha fe. Su nivel de fe no alcanzó para creer que Jesús podría levantar a un muerto y mucho menos a uno que llevaba 4 días en el sepulcro. Ellas estaban entregadas a la pena, llorando y llorando. Las palabras que Jesús había predicado en su propia casa, las que María había escuchado sentada a sus pies, no habían calado lo suficientemente profundo en su corazón como para que creyeran que el Maestro podía levantar de entre los muertos a su hermano. Por el contrario, la situación fue la que determinó la actitud de ellas. Recibieron al Maestro con reproches. Lo dice en el versículo 21. Si hubieras estado aquí, ¿por qué te mandamos a llamar y no quisiste venir? Mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces hemos llamado al Señor y parece que no viene? Pero ahora sé que tenemos la certeza de que Él está haciendo algo para que podamos ver su gloria. Jesús, mi querido amigo oyente, lloró, dice la Biblia, y no lloró de rabia porque no creyera o no creyeron. Lo hizo porque sus amigas sollozaban de dolor y de tristeza. Él ya sabía qué iba a hacer con Lázaro. Esta enfermedad no terminará en muerte, versículo 4. El dolor y la tristeza son sentimientos normales por la que cualquier ser humano pasa ante una situación adversa en la vida. El mismo Señor nos dio la capacidad de sentir. Si no hubiera querido que la utilicemos, simplemente no nos la habría dado. Jesús no esperaba que lloraran o que se entristecieran, pero deseaba que independientemente del dolor y la tristeza, ellos creyeran. Por eso le dijo a Marta: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te lo he dicho? ¿Cuántas veces le habrá dicho el Señor a Marta la fórmula para ver la gloria de Dios? Tal vez la misma caridad de veces que puede Él muchas veces hablarnos directamente a nosotros también. Crean, porque al que cree todo le es posible. Crean, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Crean, porque no hay nada ni nada imposible para todo aquel que pueda creer. Pero se trata de creer de un modo que nos lleve a tener una actitud correcta y una actitud de la manera indicada. El milagro corrió por cuanto entendemos que por cuenta de Jesús, lo único que tuvieron que hacer los hombres fue mover una piedra. Eso es lo que nos toca a ti y a mí hacer, mi querido amigo oyente. Tenemos que hacer nuestra parte, mover nuestra piedra. No sé qué piedra tengas que mover en el día de hoy, pero estoy seguro de que si lo haces y tienes la actitud correcta, verás la gloria de Dios. Jesús permitió que Marta y María esperaran 4 días para ver su gloria, ver resucitado a su hermano Lázaro que estaba muerto. No sé cuánto tengamos que esperar en esa área específica en la que queremos ver su gloria, pero Él, que no será más tiempo del que podamos soportar, siempre nos dará la salida, siempre, porque tenemos que creer teniendo en cuenta los ingredientes para ver la mano de Dios. Número 1, actitudes correctas frente a las circunstancias por las cuales son determinadas por nuestro nivel de fe. Hacer nuestra parte, es decir, mover esa piedra de circunstancias, de dolores, de inquietudes, cualquiera que ésta sea. Estoy seguro de que veremos la gloria de Dios, sea lo que fuere, porque Dios tiene la capacidad para resucitar cualquier dolencia o problema en nuestra vida. Él puede arreglar problemas en la familia, las finanzas, la imagen que puede ser muchas veces negativa, mejorar el carácter, los sentimientos, porque en verdad Él, siempre que tengamos la disposición, lo puede hacer. Dios muchas veces no nos saca del problema, Él simplemente nos da la salida. En 1 Corintios 15, 19, Deuteronomio 8, 2, 16, Daniel capítulo 10, verso 12, Dios muchas veces no nos saca del problema solo porque así lo deseamos o se lo pedimos. La Biblia dice que juntamente con la prueba, nuestro buen Dios nos da es la salida. Lo que tenemos que hacer es buscar la salida y así crecer en nuestro camino como cristianos. También se aplica lo que Jesús le dijo a Lázaro: esta enfermedad no terminó en muerte. Las estadísticas nos muestran que una amplia franja de la población mundial vive en condiciones infrahumanas. Son muchos los que no pueden leer. Vastos sectores sufren de malnutrición y miles están a punto de morir en cualquier momento. Países enteros sufren hoy guerras. Hay quienes son torturados o no pueden asistir a la iglesia sin temor a que pueda morir. El que puede comer debe sentirse muy favorecido, porque son más los que no tienen acceso a una alimentación adecuada. El pueblo de Dios tampoco está lejos de sufrimientos y dificultades. La Biblia señala que el pueblo protestó contra Dios cuando lo sacó de Egipto porque los condujo de la esclavitud con abundancia a la libertad con escasez. Lo dice en Números 21:5, y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay nada, ni siquiera agua. Ya estamos hartos de esta pésima condición. Amigos, nos damos cuenta que cuando nos alejamos de Dios, sufrimos muchas consecuencias. Dios no quitó las serpientes, pero dio la salida. Si tú tienes un problema, no te lo vas a quitar solo. No te vas a encontrar a ti mismo muchas veces encontrando soluciones. Necesitamos la ayuda de un ser superior. Y en este caso, para nosotros, es Dios. Por eso dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán, lo hizo a su propia imagen. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Es decir, Adán tenía la capacidad de desenvolverse en el ámbito espiritual, pero Dios había sido creado al hombre a la imagen de él. Por eso Dios, Espíritu, es un Dios que opera en lo sobrenatural. Y esa actitud se la entregó a Adán para que también viviera un estilo de vida espiritual. ¿Pero qué pasó? Adán pecó y esa capacidad espiritual entró en un estado de muerte. La humanidad representada en Adán fue sometida a lo terrenal. En otras palabras, pedimos que usted se concientice de que perdimos con Adán nuestra verdadera identidad espiritual. Los planes de Dios de ver una humanidad llena de fe se vieron obstaculizados. Sin embargo, él no podía quedarse satisfecho con lo que había sucedido. Tenía que hacer algo. Debía sacar al hombre de esta condición en la que había caído. Y Dios, en su sabiduría, concibió la idea de hacerse humano y venir al mundo como el ser encargado de devolvernos la condición original de hombre, a lo que es lo mismo devolvernos la verdadera identidad. Jesús, Dios encarnado, tenía la misión de realizar esa obra, pero para hacer aquí en la tierra el cambio, él tenía que venir a través de José y de María. La muerte espiritual se había apoderado también y Jesús tenía que nacer de una manera sobrenatural y fue exactamente eso lo que sucedió. Fue concebido en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo y por fin un hombre sin muerte espiritual, sobrenatural, había nacido. A los 30 años Jesús comenzó su ministerio y murió crucificado a los 33. ¿Pero qué fue lo que alcanzó Jesús para nosotros con su muerte y resurrección? Sabemos que Él llevó nuestros pecados y enfermedades. Pero hay algo muy importante que Él también hizo a cargo del sacrificio. Ahora, si la iglesia recupera su imagen espiritual cuando reconoce a Jesús como su Señor, porque Él fue el que pagó por nuestros pecados. Hay un ejemplo muy importante que confío en que explicará mejor este asunto antes de terminar nuestra programación. ¿Sabía que los elefantes del circo están engañados muchas veces? Le explico. Cuando son muy pequeños, le sujetan una pata a una argolla con púas, con la intención de que cuando tiren y traten de reventarla, se hieran con las púas y les cause cierto dolor. Eso va propagándolos mentalmente y los programa también a medida que van creciendo. Estos grandes animales llegan a saber que si tirotean o si no mueven correctamente su pata, se van a hacer daño. Y es por eso que desisten en hacerlo. Y cuando llega a esa etapa, el domador les cambia la cadena y las púas por una delgada e indefensa soga. Este hombre sabe que el elefante no intenta reventarla por la información que ya tiene almacenada en su mente. Lo que le sucede a estos grandes animales es exactamente lo que ocurre con muchos cristianos cuando se les habla de milagros. Sus mentes están programadas para creer que todo es imposible, que nada se puede lograr, que nada se puede alcanzar, que somos del tercer mundo. Ya lo intenté y no funciona. Esto es para otras personas y no para mí. Están acostumbrados a pensar que todo es imposible. Por esa razón, el apóstol Pablo dijo, cambien su manera de pensar para que cambie de manera de vivir todos ustedes. Romanos 12, 2. Notemos las palabras, cambien su manera de pensar. Qué interesante. ¿Pero qué indican? Señalan que cada persona que llega a los pies de Cristo necesariamente tiene que pasar por un proceso de renovación mental para limpiarse de todo aquello que es negativo y del fracaso que viene arrastrando por años posiblemente y que no le permite creer que el milagro sí es posible. El cristiano que no tiene la mente renovada por la palabra de Dios, siempre intentará llevar el plano espiritual y de milagros al ámbito de lo lógico. De esa manera, no le permite trabajar a Dios con libertad, porque Dios ha dejado muchas veces para algunos, y así lo entienden, de no manifestarse en medio de sus circunstancias. Todo lo contrario, abrir el corazón, disponernos y entender que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Cuando tú y yo, a través del Espíritu Santo, somos conscientes del mundo sobrenatural, del mundo de la fe, obligatoriamente lo natural tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque lo natural se humilla ante lo espiritual. Debemos de tener en claro que lo espiritual tiene autoridad y dominio sobre lo natural. Creer espiritualmente es precisamente eso, sujetar lo natural en nosotros. Es no dejarse dominar por los razonamientos lógicos ni por los cinco sentidos. Nosotros podemos alcanzar una posición más allá en el área espiritual, económica, familiar, sin tan solo nosotros entendemos y aprendemos a comprender los propósitos de Dios, caminando diariamente con esas posibilidades de ser bendecidos. Como iglesia del Señor, somos llamados a vivir en lo sobrenatural, en la esfera de la grandeza de Dios, porque la fe es un principio espiritual que se origina en Dios y Él es espíritu. Para que un cristiano pueda desarrollarse en el poder de la fe, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Todo aquel que piensa que es capaz de producir fe por sus propios medios está cometiendo un grave error, pues la fe proviene de Dios y es allí donde debemos buscarla. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién? En otras palabras, en la palabra. El autor, ¿a qué me refiero? Donde se origina y consumador. Quiere la perfección de la fe. Hebreos 12, 2. El problema de las personas que no alcanzan a desarrollar una fe fuerte es que no le dedican tiempo a la lectura y a la entrega de las cosas de Dios. Hay algunos que solo creen que haciendo sus propios sacrificios o méritos pueden ganarse el favor de Dios. Hoy queremos pedirte, mi querido amigo, y especialmente todos aquellos que nos escuchan en Cuba, y donde llega mi voz, que busques de Dios y que entiendas que la fe no se puede tocar, no se puede oler, no podemos gustar, oír ni ver, pero constituye un gran paso para el crecimiento espiritual. La fe espiritual es aquella que habla como lo hizo el Señor Jesús frente a la tumba de Lázaro. Padre, te doy gracias porque me has escuchado Juan 11:41. Que Dios te bendiga y que encuentres paz y fe en el día de hoy.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, cubriendo toda la la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me del Señor.
Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y así, hermanos, nos disponemos, ya estamos en este domingo 28 del tiempo ordinario. Le damos gracias siempre al Señor porque viene con ese mensaje a ayudarnos, a fortalecernos. Todo lo ponemos en el altar del Señor con un corazón humilde y sencillo diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Jesucristo, único Hijo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, nuestra súplica atiende. Tú que estás sentado a la diestra, ten de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor Jesucristo, con el Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén. De Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentamente el mensaje de la palabra. Pueden sentarse, hermanos.
Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el Dios de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios.
El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.
Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria.
El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.
El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor.
El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Den gracias siempre unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan.
Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró ante los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Cuánta riqueza siempre nos trae la palabra del Señor, y así lo aseguramos, diciendo que es realmente esa palabra de Dios. Lo que los estudiosos no han podido encontrar esa respuesta: ¿cómo es posible que esta escritura, por la que han pasado siglos, pueda tener tanta vigencia, tanta actualización, y no solo como un conocimiento intelectual, sino como algo, un mensaje que pueda hacer cambiar la vida de una persona? Y es lo que demuestra que aunque fue escrita por autores sagrados, la verdad que transmite realmente viene de Dios. Y lo acabamos de asegurar cuando decimos que es palabra de Dios y alabamos al Señor. Del libro de los Reyes, segundo libro, escuchábamos este fragmento en su capítulo 5, la curación de Naamán, el general sirio. Primero, si viéramos unos capítulos antes, se resistió a obedecer a Eliseo. Él tenía lepra. Habían dicho a alguien que era de esta zona que le tenían como esclavo allá, una mujer. En mi país hay alguien, Señor, que si vas te puede sanar. Y así fue. Fue enviado con una gran corte. Pensó que Eliseo saldría, invocaría a su Dios y le quitaría la lepra en un gran acto de una gran expectativa. Pero cuando estuvo frente a la casa de Eliseo, él le mandó decir con un ayudante que fuera al río y se bañara 7 veces, punto. Él se dignó, él era todo un personaje, el general de todas las tropas del imperio sirio. Lo convencieron. Si te hubiera mandado a hacer otras cosas de más sacrificio, no lo hubieras hecho. Es que en mi país hay ríos mejores, como este riachuelo va a ser mejor. El orgullo, todas esas cosas, la preponderancia de un gran militar. Pero hizo caso a sus ayudantes, se bañó 7 veces en el Jordán. ¿Y qué pasó? Desapareció la lepra. La piel como la de un niño. Ahora regresa a la casa del profeta a decirle y a brindarle plata y oro y muchas cosas que traía. Eliseo no aceptó nada, sencillamente nada. Pidió llevarse por lo menos un poco de tierra para hacer un altar y que él no adoraría ningún Dios, solo al de Eliseo, Dios vivo y verdadero. Porque el deseo de Dios, el plan de ese Padre universal es que todos sus hijos se salven. Y Naamán no era judío, era un extranjero y de país bien lejano. Recitábamos juntos el Salmo 97. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama? ¿Qué tenemos que ser nosotros para Dios? ¿Qué tenemos que ser, significar para Dios por todas las cosas que ha hecho? Y eso lo va a vivir cada persona, tarde o temprano en su vida, cuando tenga que enfrentar y tomar la responsabilidad de su vida y tomar la rienda de su vida y de los suyos. Cuando tienes que enfrentar la vida en el día a día y ya las cosas dependen totalmente de ti en gran medida. Ahí es donde realmente el ser humano se enfrenta a la verdad de su vida, al sentido de su existencia. Escuchaba una persona que sí tenía muchas quejas en su corazón, llevaba varios años fajado con Dios, porque habían pasado muchas cosas malas en su familia, en su vida, cuántas cosas, y es así. Y no podía entender sencillamente cómo Dios podía permitir. Y sencillamente yo le decía, ¿por qué Dios respeta el libre albedrío? Dios no hizo este mundo como está ahora. Nuestra naturaleza humana no fue así Dios como la creó. No fue así. Ahora culpamos a Dios, pero no fue así. Venimos de esos nuestros primeros, benditos primeros nuestros padres, que antes de pecar estaba en un paraíso con la naturaleza perfecta. Pero el pecado de desobediencia vino a traer todo lo que hoy sufrimos. ¿Y cuál fue la respuesta de ese Dios Padre Creador? Respetando el libre albedrío, porque a Dios le podemos decir sí, le podemos decir no. Mandó a su Hijo. ¿Y de qué manera? Asumiendo lo que había creado. Asumiendo esta naturaleza humana. Rebajándose, diríamos así, anonadándose, ahí lo vemos en el pesebre, y asumiendo todo menos el pecado. ¿Seremos importantes para que Dios Padre, que nos ha creado, nos mande a Dios Hijo y nos deje a Dios Espíritu Santo que termine en feliz término esa obra que Jesús ha comenzado? ¿Cuánto valemos para Dios? Que nos hizo poco inferior a los ángeles, nos coronó de gloria y dignidad y nos entregó este mundo portentoso. ¿Qué ha determinado el Padre? Nos va a sacar a todos de este mundo. Y aunque nos llevemos y nos arrastremos, el mal nos arrastre a la muerte, estará la resurrección gloriosa. Segunda carta, Pablo a Timoteo. Nos enseña que la fe en Cristo es cimiento para alcanzar la eternidad. Somos, nuestra vida es Cristo, nuestra fe es cristocéntrica. Cristo es el centro de nuestra vida, enviado por el Padre a cada uno de nosotros a darnos la salvación. Por eso Él anuncia la palabra de Cristo y ofrece su vida para que todos alcancen la salvación. De tal manera que este hombre que primero persiguió a los cristianos terminará diciendo: no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Nos enseña que la fe en Cristo es el cimiento para alcanzar esa eternidad. En Cristo, por Cristo, en Él y en Él, haya de estar siempre nuestra vida. La respuesta de tu vida está en Cristo. Él respeta tu libre albedrío. ¿Por qué y para qué vino Cristo? Primero, vino por ti. ¿Y qué es lo que hay en ti? Lo que no está bien, lo que anda mal. No lo que está bien, no lo que está bueno, sino lo que está mal. Y eso es esperanzador. Creer, pero también obedecer. Si el mundo al principio estaba bien y se destruyó tanto, fue por una desobediencia. Y las cosas que seguro podemos experimentar cada uno en nuestra vida, que nos han ido no bien, generalmente es por no obedecer. A veces por no obedecer a tus mismos instintos. Si yo no soy así, ¿por qué actúo así? Si yo había pensado hacer esto en mi vida y he visto que he hecho lo contrario. Si mis padres siempre me enseñaron y me dijeron esto y yo no les hice caso. Si mi esposo siempre me decía esto y yo le decía sí, sí, pero no hacía nada. Si mi esposa siempre me insistió en este aspecto, pero nunca le hice caso. Pero si yo sentía en mi corazón que Dios me estaba hablando, claro, claro, pero yo tenía otras ideas, yo tenía otros deseos, yo tenía otros sueños, yo no me dejé llevar por esa luz que yo llevaba. Yo lo tenía claro en un momento, ahora sufro, ahora me pesa, ya el tiempo se fue, y eso nos pasa a todos en alguna medida. Evangelio de Lucas, con las que hoy se entra este mensaje. Ahí Lucas nos narra la oración de los leprosos, 10 leprosos, un contexto de mucho dolor. Primero, en cuanto al concepto y la mentalidad, enfermedad ligada al pecado, un elemento de esa cultura. ¿Estás enfermo? Ve a ver qué pecado has cometido. Ellos unían en su mentalidad, en su idiosincrasia, enfermedad y pecado. Por lo tanto, leproso, enfermedad visible, desagradable, contagiosa, con la cual te separaban. Espiritualmente marcado, cometiste grandes pecados, o tus padres cometiste pecados. O sea, encima de la dolencia física, tenías una connotación moral, eras culpable por pecado. Y encima de eso, una connotación social muy dura. Eras expulsado de la comunidad. Quedaban tus hijos o tus hijas, tu mujer o tu esposo, tu tierra, tus propiedades, y de qué ibas a vivir y quién te iba a dar de comer, porque quién te iba a dar trabajo leproso, enfermo. Tenías que andar desandando, comiendo lo que encontraba. Si acaso un buen samaritano, una buena persona, te podía dejar una comida y decir, ven a buscarla, pero no te acerques. Si acaso. Un sufrimiento terrible. Tenían que tocar una campanita. Se acercaba alguien para que se alejaran. Leprosos. Vivir en cuevas, vivir en lugares. No podías vivir en ningún poblado. O sea, qué cuadro. Jesús nos dice, el evangelista, que iba de ese camino a Jerusalén y se encuentra con esos 10 leprosos. Ellos sí podían andar juntos, se asociaban para ayudarse. Desde lejos, nos dice Lucas, ¿por qué desde lejos? Porque no se podía acercar. Y el que tocara a un leproso quedaba contaminado y tenía que ir a un rito de purificación. Porque no solamente era una cosa física, sino también espiritual. Tocaste a uno, así que tú también eres partícipe de ese pecado, de esa maldad. Maestro, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Qué oración sencilla, profunda. ¿Y cuánto pondrían ellos en esas palabras? Porque detrás estaba ese inmenso sufrimiento. Compasión por todo lo que estaban pasando. Vayan al sacerdote y preséntense a él. Porque el sacerdote, el que decía cuando había una persona leprosa, leproso, y daba el dictamen y era expulsado. Si acaso se da una sanación, tenía que presentarse otra vez. El sacerdote mirar, estás sano, puedes volver a tu familia, a tu comunidad. O sea, el sacerdote era el que daba la autorización para expulsarlo, para aceptarlo. Vayan y preséntense al sacerdote. O sea, cumpliendo las normas judías. ¿Qué resultó? Que cuando iban de camino, se vieron sanos. Desapareció la lepra. ¡Qué gozo, qué alegría! Eran 10. ¿Cuántos regresaron a darle gracias a Dios? Uno solo. Y dice Jesús, no eran 10, ¿dónde están los otros 9? Solamente regresó este. Y no era judío, era un samaritano. Y judío y samaritano eran enemigos. Este extranjero solamente regresó. Jesús se admira porque al verse curado solo uno volvió a dar gracias a Dios. Qué dureza la de esos 9, ¿verdad? Quizás nosotros estamos en la de esos 9. Todos hemos pasado por ese grupo de los 9. ¿Cuánto nos falta dar gracias a Dios todos los días hasta por el aire que respiramos? A las personas que nos aman, a las personas que nos ayudan. ¿Cuántas personas hay a lo largo de nuestra vida que han aportado algo y a veces los olvidamos? ¿Cuánto tardamos a veces para llamar a mamá, a papá que está lejos? ¿Cuántas cosas? O sea, nos falta agradecimiento a todos en una medida o la otra, pero sobre todo, hay que dar gracias a Dios profundamente por esa obra de redención. Porque no solamente podemos padecer y la lepra ya está muy controlada, pero hay muchos tipos de lepra. No está en la piel, muchas veces está en el corazón, porque es durezas, ambiciones, lujurias, avaricias. ¿Cuántas cosas hay que se nos pueden pegar, que se pueden adherir a nuestra vida? Hagamos como estos 10 hombres. Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Sáname, Señor. Cúrame, Señor. Que yo sea obediente, que yo sea ante todo un hombre o una mujer, un hijo o una hija de Dios, agradecido a Dios, a la vida, a los demás. Que no me viva tanto quejando, porque siempre, por duro o difícil que sea tu vida, aunque la vida no es en comparación, cuando tú miras atrás o miras a otro lado, ves personas que están peor, ves situaciones que están peor, personas que están en situaciones mucho más dolorosas y quisieran tener lo que tú tienes y no lo tienen. Quisieran estar donde tú estás y no han podido. ¿Cuántas personas han intentado llegar a este gran país y nunca lo podrán? nunca lo podrán hacer. Y sin embargo nosotros estamos aquí. ¿Cuántas personas no tienen a nadie, nadie? Sin embargo, nosotros tenemos la fe, que es un tesoro. Tenemos al Señor, tenemos conciencia y siempre también tenemos personas buenas. Valoremos, demos gracias a Dios y seamos también agradecidos. Y sobre todo, pidámosle al Señor: Señor, sáname, cúrame de todo aquello que no te es grato, que me aleja de ti y me aleja de mis hermanos. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y unidos en oración, hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas y peticiones.
La respuesta será: Señor, escucha nuestra oración.
Señor, escucha nuestra oración.
Por la Iglesia, el Santo Padre Francisco, nuestro Arzobispo Tomás, el clero y el pueblo santo de Dios, para que compartan su amor por los misterios del reino, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por el pronto regreso de nuestras tropas, el final del terrorismo, el comunismo, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, las dictaduras, el trato inhumano de unos hacia otros, especialmente por el respeto a la dignidad de ser y su libertad de ser, para que la fe, la esperanza y el amor puedan perseverar en la proclamación y el cumplimiento del Evangelio de Jesús por la paz en el mundo. Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los enfermos, los que están solos, los desamparados, los anahuins, los más pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por aquellos que se han encomendado a las oraciones de este santuario, para que alcancen la vida que nunca termina en la luz eterna del Padre de los cielos, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Y recibe, Padre Santo y misericordioso, estas peticiones por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos el mensaje de la palabra. Pueden sentarse, hermanos.
Toma de la mano, Jesús, yo voy a donde va.
pastor, tomado de la mano con Jesús yo voy a donde él va.
Y ahora, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconciliado como, reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, para la alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar:
Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosana en las alturas, bendito es el que viene.
Permanecemos de pie, nos ponemos de rodillas, llegamos a la consagración. Pan y vino serán el cuerpo y la sangre del Señor. Podremos adorarlo, darle gracias, bendecirle y abrir nuestros corazones para que habite en nosotros. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Cada vez que comemos este pan, bebemos
pueden ponerse de pie. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los sacerdotes y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y como hermanos damos un saludo de paz.
La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten
este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo custodia mi alma para la vida eterna. Pueden sentarse, hermanos. Llegamos ahora al momento de la Santa Comunión. En medio de ustedes hay un grupo de hermanos que se han preparado porque ya han confesado sus pecados, se han guardado una hora de ayuno antes de este momento y son los que se van a acercar ahora a recibir la Santa Comunión y todos cantaremos un lindo canto de comunión. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción, que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Impartimos la bendición final, queridos hermanos, para cada uno de ustedes los presentes, pidiendo a la Virgen Santísima la caridad, Que haga llegar esta bendición final a todas las personas que ustedes aman, los que están en casa, en otros estados, en otros países, América, Europa, donde quiera que tengamos alguna persona que amemos, que la Virgen también lleve esta bendición y también que se la lleve a todas las almas que tenemos en la vida eterna. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Tomado de la mano con Jesús yo voy, la sigo como oveja al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, la sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.